Sexto, consideración del proyecto de ley para el cual se objeta. Consideración del decreto del Poder Ejecutivo que objeta totalmente el proyecto de ley 6340 de la pérdida de investidura parlamentaria.
A consideración. Vocero de comisión. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejos, luego el diputado Ábalos Mariño sobre los dictámenes de comisión, luego.
Gracias, presidente. Hemos firmado un grupo de diputados en la Comisión de Asuntos Constitucionales con relación a aceptar el veto del Ejecutivo, considerando que hemos sostenido esta postura desde el inicio. Hay que recordar, hacer un poco de historia, que nosotros habíamos planteado como bancada Patria Querida la aprobación de un reglamento sencillo con un procedimiento que abarca todas las disposiciones constitucionales y donde se establece una mayoría simple conforme a la Constitución Nacional. Se había votado en su momento entre un reglamento y una ley y el pleno, o sea, la mayoría había establecido que debía ser una ley. Es decir, nuestra postura siempre fue la de mayoría simple y con un procedimiento sencillo, señor presidente, por lo cual estamos totalmente de acuerdo con el veto del Poder Ejecutivo y solicitamos acompañar. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y en los mismos términos, presidente, hemos acompañado el dictamen recomendando al Pleno aceptar el veto del Poder Ejecutivo. El decreto de veto del Poder Ejecutivo alega que al no establecerse, o establecer la Constitución Nacional, que de no estar establecido en forma precisa una mayoría calificada para determinados casos, se debe aplicar el 185 que establece la mayoría simple. Y además explica, presidente, que aún pareciendo un contrasentido, el Poder Constituido no tiene facultad para modificar la Constitución Nacional, que es facultad de la Constituyente, y en este caso es muy claro lo prescrito por la Constitución Nacional, por el cual objeta totalmente el proyecto de ley, y es las mismas argumentaciones que nosotros habíamos sostenido al tiempo de pedir que se rechace este proyecto, presidente. Por lo tanto, coincidimos plenamente con las fundamentaciones del decreto de veto y recomendamos al Pleno la aceptación del mismo, presidente. Esto.
Muchas gracias, señor diputado. Se agradece la comprensión y se le concede uso de palabra a la diputada Celeste Amarilla.
¿No hay otro vocero de comisión?
Bueno, en primer lugar, si pueden hacer silencio, por favor. Vamos a acostumbrarnos, presidente en ejercicio, vamos a acostumbrarnos a la disciplina. No se puede sesionar así. Somos diputados, no somos alumnos de escuela. No le respetan a nadie, no escuchan nada. Después votan lo que les manda a votar el patrón. Vamos a poner orden, presidente, cada vez que hace uso de la palabra un diputado, porque nosotros no venimos acá a decir cualquier estupidez, venimos acá a decir lo que pensamos y la postura que defendemos. Así que les pido, por favor, silencio. Bueno, este tema del veto o no veto trae atado el problema por el que hoy está pasando la Cámara de Diputados y que fue de público conocimiento en estos últimos días acerca de unas declaraciones que hice. En primer lugar, quiero dejar en claro que yo no pido el acompañamiento de nadie. Le pido disculpas a mis colegas si mi postura les pone en una posición incómoda. Yo no estoy haciendo esto para congraciarme con nadie, para salir en los diarios ni nada. Yo estoy haciendo esto porque desde el primer día que llegué a la Cámara dije que el que tenía problemas con la justicia tenía que irse. Desde el primer día deben estar todas mis alocuciones. Ya al diputado Ibáñez en su momento le dije que renuncie, que no nos exponga a nosotros los colegas a juzgarles, porque nosotros no somos juzgadores, nosotros no somos jueces, a nosotros no nos eligieron para destituir colegas, sin embargo la Constitución nos da esa potestad. Yo les vuelvo a pedir a los colegas Rivas, Quintana y Portillo, con todo el respeto que se merecen, que renuncien a sus cargos y que arreglen sus cuestiones judiciales afuera de la Cámara. Así como el pueblo les puso acá, así como tuvieron votos para venir acá, hoy el pueblo les pide que salgan. La muestra fue este fin de semana. Yo hice unas declaraciones el miércoles y esto no paró hasta hoy, en espera de que se presente la pérdida de investidura. Y la prensa, nos guste o no, es una suerte de vocero de la calle, es una suerte de vocero de los ciudadanos de la calle. No vamos a ganar nada cerrando y blindando y blindando. Va a llegar un momento en que nos vamos a tener que ir los que cometimos inconductas. Va a llegar ese momento, tarde o temprano, pero va a llegar en este periodo. Nosotros estamos jugando con fuego. La democracia, las instituciones democráticas le costaron a la humanidad a través de los siglos sangre, sudor y lágrimas. Al Paraguay le costó vidas llegar a estas instituciones. Hemos tenido revoluciones sangrientas, hemos tenido dictadores y costó llegar a consolidar estas instituciones que hoy estamos destruyendo con nuestra inconducta. La Cámara de Diputados debería ser la Cámara más, es la Cámara más representativa del pueblo, mucho más que la del Senado, porque viene la gente de su comunidad con los votos de su comunidad. Esta debería ser la Cámara más querida por el pueblo paraguayo, más querida, porque acá estamos sus representantes más cercanos. A mí me votaron mis vecinos de Asunción, a los de San Pedro, los de San Pedro, a los de Concepción, los de Concepción. Esta debería ser la Cámara más querida, es sobre el punto. Sin embargo, es la más desprestigiada. ¿Por qué? Por hechos como este. Ahora estamos votando, revotando el blindaje, como se dio en llamar. Es decir, que estamos votando impedir, hacer más difícil, complicarle más al pueblo cuando quiere sacar un diputado. Sin embargo, cuando quieren, cuando nos conviene, cuando queremos que nos voten, hacemos cualquier cosa para facilitar. Y cuando ellos nos tienen que sacar, hacemos cualquier cosa para impedir. No importa lo que se vote hoy. Yo lo que temo es que más temprano que tarde el pueblo termine de cansarse de nosotros y eso puede traer consecuencias graves para la democracia. Miren que el paraguayo ya echó en los últimos pocos años, 15, 20 años, ya echamos 3 presidentes. No nos asustemos cuando el pueblo pide el cierre del Congreso. No nos asustemos cuando un mesiánico pida el cierre del Congreso. No nos asustemos, estamos buscando. No es justo, y no porque yo esté acá, que el Congreso, y reitero, una de las instituciones más democráticas desde la historia antigua, desde Oriente, Grecia y Roma, que le ha costado a la humanidad consolidar, hoy esté en la situación de desprestigio porque hay 3 colegas que cometieron hechos punibles o que están sospechados de cometer hechos punibles. Ellos tienen que irse, les pido, colega, renuncien, no nos pongan en esta situación de tener que juzgarles, de tener que votar una ley para complicar la salida de ustedes. Tengan un poco de respeto por la gente que les votó y hoy den un paso al costado. No podemos entrar a la cárcel, salir, volver otra vez, volver a la cárcel y volver a entrar. Apoyo ese veto. Apelo a la razonabilidad de los colegas. Esto va a terminar mal. Yo les aviso, estamos buscando. Y cuando el paraguayo, que normalmente es callado, que normalmente es sumiso, que a veces es hasta abyecto, cuando el paraguayo se enoja, le vamos a tener acá cerrando este Congreso. Y vamos a retroceder siglos en la historia por defenderle a tres colegas que están mínimamente sospechados de la Comisión de Hechos Punibles. Un poquito de respeto a sus votos, colegas, y renuncien. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, retomando un poco la discusión, ¿verdad? Estamos discutiendo el levantamiento o la aceptación de un veto presidencial. Adhiero un poco a los argumentos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido, digamos, de que existe una posición tomada por parte de lo que dimos en denominar la multibancada, ¿verdad? Nosotros advertimos en su momento que realmente nos puede gustar o disgustar la norma constitucional. La crítica, digamos, a la ley es permitida. Sin embargo, lo que no podemos y lo que nos está vedado es desconocer la vigencia, en este caso de nuestro pacto político y social. En tal sentido, yo me permito hacer mías algunas de las reflexiones que nos trae el mensaje presidencial. Por reglamento no se puede recurrir a la lectura en un discurso, pero yo pido permiso a la presidencia. Adelante, diputada. Para hacer uso, porque me parece muy esclarecedor. Son dos párrafos nomás, colegas. Dice, en el artículo 185, que señala: salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. La norma constitucional transcripta es clara y unívoca. La regla para la toma de decisiones en el Congreso Nacional es que se cuente con el voto de la mitad más uno de los miembros presentes en la Cámara respectiva. Y solamente se deja de lado cuando la propia Constitución disponga que para decidir en un cierto y determinado caso se requiere del voto de una mayoría calificada. Por tanto, la excepción solo puede derivar del mismo texto constitucional y nunca de una ley o una reglamentación de arraigo inferior a la ley fundamental. Después continúa una serie de ponderaciones que hacen, digamos, al refuerzo de este veto, que lo que significa en términos sencillos para aquellos ciudadanos que nos están escuchando es: yo no estoy de acuerdo y en mi órgano, en mi calidad, digamos, de contralor, me opongo a esta ley que pretende ser extirpada de nuestro poder legislativo. Y me opongo no porque se me antoja, me opongo porque tengo fundamentos de índole constitucional. Entonces, colega, promulgar esta ley nuevamente nos expone efectivamente al escarnio, a la vergüenza, a quitar una ley que tiene un temperamento inconstitucional, que al ser debatida en la escena del Poder Judicial por alguna persona afectada por la aplicación de esta normativa, ¿verdad? O por alguna persona, digamos, que vea que realmente su Congreso ha dictado una ley inconstitucional, probablemente el Poder Judicial también se disponga a interpretar en el mismo sentido. Es por eso, queridos colegas, que yo llamo a una reflexión, repito, de índole constitucional, porque tenemos que zanjar esta situación que ya nos tiene debatiendo prácticamente hace 12 meses sobre un mismo tema. Volver a tirar esto para adelante, ¿verdad?, implicaría realmente una decisión, siempre desde nuestro punto de vista, desacertada, teniendo en cuenta este conflicto constitucional que a criterio de esta servidora y de esta bancada, es insalvable. El 185 es claro, nos puede no gustar. Podemos decir hasta que los constituyentes se equivocaron, porque no son infalibles, ¿verdad? Podemos decir qué contradicción que implica que para amonestar a un senador o diputado se requiera una mayoría calificada y para expulsarlo se requiera de una mayoría simple. Sin embargo, también están las herramientas. Y en todo caso, si nos jugamos por esa idea, que se proponga la enmienda de este artículo constitucional de manera tal a dotarle de una mayoría. Pero lo que no podemos nosotros como poder del Estado es asumir un rol de constituyentes, porque eso quebranta el Estado de Derecho. Entonces, valga el juego de palabras, manifestando mi quebranto por esta situación que incomoda, por esta situación que divide y nos coloca a buenos y malos. Nosotros lo que hacemos es luchar desde una posición firme en un rol de coherencia política que hemos venido sosteniendo desde la campaña. Realmente creemos, y esto sí ya es entrar un poco y hacer un corolario de mi reflexión, y lo hemos manifestado así con la diputada Norma hace menos de 10 días, en donde acá en este pleno me puse a consideración de los colegas ante un pedido de presentación de pérdida de investidura que realmente, si queda en el limbo, lo que hace es opacar la gestión y las posturas que uno pueda sumar. Es por eso que nosotros dijimos que se trate y que se traten los pedidos de pérdida de investidura pendientes de manera ya a cortar de una buena y definitiva vez una situación de una petición y el derecho a peticionar a las autoridades, yo lo reivindico, porque casi soy un accidente en este lugar. Y cuando salga de la vida política, porque tal vez me dé por retirarme de frustraciones, de decisiones familiares, o simplemente porque he cumplido mi rol dentro de mi responsabilidad ciudadana. Y cuando vuelva a la vida común, me gustaría realmente que ese derecho a peticionar a las autoridades no me sea cercenado. Me gustaría que mis autoridades se expidan, ya sea por positivo o por negativo, pero que lo hagan. Que sean capaces de brindar una respuesta seria, concreta, y realmente el abordaje dilatorio en este tema es lo que nos tiene en una permanente confrontación que muchas veces nos impide avanzar en acuerdos que sí son importantes. Porque es como que pulula ese pedido, ese reclamo que existe, ¿verdad? O sea que nosotros lo que no podemos hacer es desconocer que existe. Podemos decir que son 3, que son 4, que son 5, que es la prensa no más, pero lo que no podemos desconocer es que el pedido existe. Y ese derecho a peticionar a las autoridades establecido en el artículo 40 es muy importante para forjar un país con miras a una representación digna, porque efectivamente, si nosotros hacemos que la gente se hastíe de la democracia, será otro el régimen que nos rija. Es por ese motivo que pido al Pleno de esta Cámara una reflexión profunda y aceptemos el veto de la Presidencia, reconociendo además que el artículo 45 de la Constitución Nacional establece que la falta de ley reglamentaria no podrá invocarse para negar o menoscabar ningún derecho o garantía establecido en la Constitución Nacional. En tal sentido, es derecho y garantía del ciudadano tener representantes probos, honestos, que sean capaces de jugarse por el bien común, jugarse por el bien vivir, jugarse por ideales, colegas. Así es que desde la bancada del Partido Encuentro Nacional ratificamos nuestro apoyo al veto del Ejecutivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Queridos colegas, nosotros firmamos un dictamen en minoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales aconsejando rechazar el veto del Poder Ejecutivo basado en algunos argumentos como ser los siguientes. Primero, la sesión pasada nosotros aprobamos una modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, entendiendo que tenemos que dar garantías principalmente a los ciudadanos, y dijimos siempre en esas sesiones, incluso hoy en las modificaciones de vuelta que hemos aprobado, de que la prisión preventiva no tiene que ser la regla, sino tiene que ser la excepción para al solo efecto de someter al imputado o acusado a los mandatos de la justicia. Hablamos mucho de respetar las garantías constitucionales. Hoy yo pregunto, respeto mucho a la colega Celeste Amarilla, que invocó el caso de los tres colegas que están siendo investigados por la justicia. Pero yo pregunto a la colega si el artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de la presunción de inocencia para cualquier ciudadano, si para nosotros ese artículo no es válido, si nosotros estamos exceptuados, si nosotros ya estamos condenados de antemano, y me parece que no es así. Creo que están los procesos judiciales correspondientes y ojalá que la justicia actúe bien. Acá está a mi lado mi colega Ever Rivas, están otros dos colegas, y que actúe bien con Ever como con Ulises y como con el diputado Carlos Portillo, que no solamente acá se le condene a una persona por ser amigo o enemigo del poder de turno o por su influencia económica o por otro tipo de influencia. Como decía sabiamente el doctor Luis María Argaña, de la ley a la ley por el camino de la ley, ya cumplí la ley entero y si fallamos el poder judicial allá estará. El artículo 190 de la Constitución Nacional habla claramente que para amonestar o apercibir a un legislador, a un diputado, se necesita de una mayoría de 2/3. Y habla también de que para quitarle el mandato a un diputado o a un senador se necesita de mayoría absoluta. Eso es lo que nosotros entendemos. Respetamos a la gente que piensa en contrario, pero creemos que un mandato, y ahí también voy a una discusión política que tal vez nadie quiera ir, no porque 5 o 6 personas te felicitan en el Facebook por tus declaraciones, tenés que obviar, por ejemplo, que acá el colega Ever Rivas fue electo por 53,000 votos, o que todos estamos acá por una inmensa cantidad de personas que confiaron en nosotros. Y no por el capricho de algunos tenemos que meterle a todo en la misma bolsa. Y en una democracia, por eso siempre estuve de acuerdo, no es el tema, pero siempre estuve de acuerdo con la figura de la reelección presidencial. El pueblo es el que quita los, que pone y que quita los cargos, de acuerdo también a los designios de Dios conforme a las Santas Escrituras. Por eso nos oponemos, rechazamos el veto del Poder Ejecutivo y creemos de que es tan delicado quitarle nomás así por una mayoría simple a un legislador. Imagínense por 22 legisladores se reúnen y le quitan la investidura a una persona que fue electa por 10, 20, 30 mil, 50, 100 mil personas. Eso sí es faltar respeto a nuestros mandantes. Ñandeco, ya lleve ahí, pueblo, confiado, con Ñandeje. Acuera, a lo mejor, acuera, a la Ñandere sabe con cada intervención, Ñandeja, con Ñandeje sesiones, ahora con Ñandeje esperanza. Y que actúe la justicia, pero que actúe bien. Una justicia pronta, una justicia barata y una justicia no selectiva, señor presidente. Por eso acompañamos el rechazo al veto del Poder Ejecutivo.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. De manera breve, la bancada del Partido Patria Querida, en consonancia con posturas ya asumidas en cada cada sesión que hemos discutido este tema, que ya son varias, aceptamos el veto del Poder Ejecutivo. Consideramos que la Constitución Nacional es clara y eventualmente, si no nos gusta lo que dice la Constitución Nacional, y pues debemos modificarla por los procesos que ella misma establece. Y creo también que aún así, aunque parezca ilógico, tiene una lógica. Porque en realidad quien falta el respeto de los votantes es quien usa indebidamente sus influencias, no quienes eventualmente sancionan por una responsabilidad que la Constitución Nacional nos infiere y una obligación al respecto. Va por otro lado, yo creo, la falta de respeto. Y creo que la Constitución Nacional, al no dar una mayoría específica, se refiere justamente al hecho de que si aparece una inhabilidad, como bien dice la Constitución, que es una condena firme u otras cosas así, o el uso indebido de influencias, que habla de que sea fehacientemente comprobado, como es algo tan claro que no da lugar a dudas, porque por eso es fehaciente, la misma Constitución entonces permite que no pueda una mayoría coyuntural impedir el cumplimiento de la misma, y al contrario, que la voluntad popular sea irrespetada, no sé si es una palabra, sea faltada al respeto la voluntad popular, en realidad por quienes detentan un cargo y han violado la Constitución Nacional. En ese sentido, presidente, por lo tanto, la postura un poco perseverante y constante de nuestro partido en conjunto con otras bancadas es, en primer lugar, luego era que no se necesita una ley, votación a la cual ya hemos perdido. Y hoy, con la vigencia de una ley, ratificarnos en la posición de siempre, que esta mayoría calificada no es necesaria conforme la Constitución Nacional. Y de todas maneras, recordemos, cuando le tenemos miedo a la mayoría simple, pues si estamos 80 diputados en sala, serán 41 votos. Entonces, simplemente se trata de que seamos responsables, estemos presentes y juzguemos. Por lo tanto, presidente, de nuestra parte, por la aceptación del veto.
¿Terminó? Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Presidente, voy a hablar en nombre de la bancada del Movimiento Honor Colorado, al cual agradezco nuevamente la confianza que me dio como líder de esta bancada disciplinada, de esta bancada que no hace declaraciones unipersonales y también no tira números por tirar y querer congraciarse con los medios y decir que está de alguna forma hablando en nombre del pueblo. Presidente, nosotros defendemos esta ley de pérdida de investidura. Y me tomo por lo que dijo una colega, vamos a echarle a 3 o 4 colegas por estar mínimamente sospechado. Y aclaro, no soy abogado, mínimamente sospechado y afuera. Yo no soy quien para echarle a un colega y aclarar que hasta en el diario de sesiones de la Constitución del 92 no está establecido que esta Cámara actúe de esa forma. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Para qué estamos nosotros? Y para legislar y para llenar los vacíos legales que tiene la Constitución Nacional. Y hacer leyes. O lo que no está en la Constitución ya es inconstitucional. Con 53 votos, presidente, nosotros suspendemos a cualquier legislador. Y ahora con 21 votos vamos a sacarle en la investidura a un legislador. Y hablo en nombre de uno de los integrantes de la bancada de Honor Colorado, que es el compañero Ever Rivas, a quien le conozco. Es gobernador, es diputado. Y nosotros sostenemos su principio de inocencia. y estamos en contra de los colegas que dicen se necesita 22 votos o 20 votos para sacarle o nadie me firma mi nota. Es mentira, presidente. Que presente ahora mismo cualquier colega y puede, presidente. Aníbal Alañan de Yaputi, presidente. Así es que, presidente, el apoyo de esta bancada para nuestro colega y amigo Ever Rivas y que defienda su proceso así como corresponde en la interdependencia de los poderes. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. En realidad, nosotros hemos trabajado mucho para reglamentar ese artículo constitucional. La necesidad de proteger a la institución, en este caso al Congreso, a la Cámara. Y hemos hecho debates abiertos, públicos, con juristas. Si bien se desvirtuó un poco el origen del proyecto de ley que hemos presentado, lo que hubiéramos querido en todo caso es que el Ejecutivo vete parcialmente y finalmente poder tener una reglamentación clara, concreta, porque no es poca cosa lo que tratamos, la pérdida de la investidura de un parlamentario, porque si no tenemos una reglamentación clara, sí, ahí se presta a los malos entendidos, a la dilación, y eso sí complica mucho más este tema. De modo que con esa pequeña argumentación yo adelanto mi voto también por el rechazo al veto del Ejecutivo.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, espero que el diputado Núñez, que acaba de salir, me escuche. Fue aludida mi alocución, no mi nombre. Y le quiero un poco responder, con lo cual también voy a aprovechar para ilustrar un poco más lo que dije. El inicio de mi alocución fue, y me mantengo en esto, que no pido firmas de nadie. En este momento no se necesitan 22 firmas. Es decir, que yo no mentí. Yo no dije que estoy juntando firmas para presentar. Yo voy a presentar el pedido de pérdida de investidura cuando me dé la gana. Sola. Hasta tanto, esta ley que está yendo y viniendo no sea sancionada. Al diputado le digo que yo no mentí, yo no dije que estoy juntando 22 firmas, yo voy a presentar, si no hoy, mañana, cuando quiera. En segundo lugar, también aclaré que yo no estoy haciendo esto para salir en los diarios, esto yo dije desde el primer día que vine y voy a seguir diciendo. Y si me quieren acusar que hago para salir en la prensa, ok, acúsenme, tampoco es tan grave. Salgo tan bien que voy a seguir saliendo. Por último, y acá le voy a corregir al doctor Núñez, que dijo que efectivamente es médico, no abogado, entonces que se haga asesorar antes de hablar. Efectivamente, señor diputado, lo que no está en la Constitución Nacional está prohibido por el derecho público. Todo lo que no está expresamente permitido para nosotros está prohibido. Efectivamente. Él dice en tono de sorna, ¿quiere decir que lo que no está en la Constitución está prohibido? Sí, diputado, lo que no está en la Constitución para nosotros está prohibido. Sí, diputado. Para el resto del mundo, para el resto del país, es a la inversa. Todo lo que no está prohibido está permitido, pero nosotros nos regimos por el derecho público. Por último, estamos acá para legislar, dijo él. Exactamente. Por eso también dije que no nos expongan estos colegas a erigirnos en jueces de ellos, porque nosotros fuimos votados acá para otra cosa, para legislar. Renuncien para evitarle al señor Núñez hacer un trabajo que no le corresponde. Sin embargo, la Constitución nos dice, en estos casos ustedes van a decidir. Y por último, quiero recordarles que por la Constitución somos paraguayos, que por la Constitución Paraguay es Paraguay, que por la Constitución somos diputados, senadores, etcétera, que por la Constitución somos paraguayos primero. No menosprecien más esa Constitución, pero ¿qué se creen? ¿Pero qué se creen para discutir la Constitución? Esa es la Biblia para nosotros, esa es la Carta Magna, busquen el significado. Y si no nos gusta la Constitución, tenemos que modificar. Pero la Constitución se cumple, señores, se cumple. No se discute, no se vota, no se reglamenta. La Constitución se cumple, les guste o no. Y reitero, para quienes el doctor Núñez les puede convencer, lo que no está en la Constitución está prohibido. Efectivamente, está prohibido.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Este es un tema muy importante y delicado, presidente y apreciados colegas, porque si bien hay que dar una interpretación estricta de lo que establece la norma constitucional, no podemos dejar de mencionar que tiene un alto contenido político. Y está vinculado la pérdida de investidura, en este caso, a la conducta del ciudadano electo para ejercer una función tan importante como es el del legislador. Y en ese sentido, cuando se trata de conducta, la responsabilidad es siempre individual. Entonces, mi posición en este sentido va a ser estrictamente de acuerdo a lo que yo entiendo de lo que dice la norma constitucional. Porque no estoy de acuerdo que cuando vamos a argumentar tengamos que trasladar la responsabilidad a otro, ni evaluar ni calificar conducta de otro compañero. Creo que lo que tenemos que asumir es una posición personal. Por lo tanto, cualquier argumentación que esté vinculado a la conducta de otro compañero está fuera de lugar en el análisis de mi punto de vista. Es lo que yo entiendo en ese sentido. Y en realidad, acá cuando vamos a asumir una posición, no es la conducta del otro compañero que tiene que influir, sino lo que dice la norma constitucional. Y en ese sentido, cuando vemos la argumentación del veto del presidente, notamos de que hay análisis que no podemos dejar de mencionar. Primero, el contrasentido de la propia Constitución, en el sentido de que exige una mayoría de 2/3 para amonestar, apercibir y suspender temporalmente por inconducta a un legislador. Mayoría de 2/3. Y en otro lado, el artículo 201, que bien expresa aquí en su argumentación el Ejecutivo, prevé la figura y las causales de la pérdida de investidura de un legislador. Sin embargo, en el artículo 4, donde nuestra ley que se está discutiendo establece, no establece cuál es la mayoría requerida para removerlo del cargo. Ante esta falta de mención, ¿rige la disposición constitucional? Y en ese sentido, creo que el artículo 201 no nos habilita a nosotros reglamentar por una ley la mayoría, porque eso está expresamente ya establecido, la manera como se tiene que interpretar las mayorías. Y en el derecho público es cierto, lo que no está escrito expresamente no está permitido. La argumentación que escuché también es que, ¿y por qué para un apercibimiento se exige una mayoría diferente? Y porque así establece la norma. ¿Y por qué para una cuestión tan importante como es la pérdida de investidura, se puede interpretar de otra manera? Y porque la norma constitucional no previó esa parte. Y si la norma constitucional no previó, no estamos habilitados a hacer a través de una norma inferior que es la ley. Yo creo que el Ejecutivo tiene razón en su argumentación. Y ese es el sentido de mi voto, presidente. Que la norma constitucional es bastante clara, que nosotros no tenemos la facultad para que a través de una ley podamos modificar la mayoría que se necesita. ¿Es justo? Es una cuestión que tenemos que analizar seguramente en el futuro. Para mí es un contrasentido que la Constitución establezca una mayoría diferente para percibir a un legislador por inconducta, que es la mayoría de 2/3, y que para el caso de una pérdida de investidura se pueda tener menor cantidad de votos. Pero esa es la regla que hoy nos establece la norma constitucional. Por lo tanto, me quedo con esa interpretación, presidente y colegas, en acompañar el veto del presidente de la República en este caso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. Simplemente, presidente, creo que es muy importante el debate que estamos teniendo respecto al punto de la pérdida de investidura. Y no puedo dejar, presidente, de recordar algunos acontecimientos y algunos hechos que han ocurrido en esta Cámara con respecto a este tema. La Cámara de Diputados ha tenido en su momento el asesoramiento gratuito y patriótico de connotados juristas que en su momento advertían de esta situación, presidente. En su momento advertían claramente de que no puede la Cámara, por reglamento o por ningún tipo de reglamento, modificar o establecer la mayoría alguna, como finalmente se hizo. Y en razón de ese momento, cuando también me tocaba hacer uso de la palabra, advertíamos que sería claramente inconstitucional. Y así, presidente, como le escucho a varios colegas que hablan con mucha razón y dicen de que en el derecho público, y coincido con ellos, lo que no está claramente escrito está prohibido. Yo quiero recordarle a la Cámara de Diputados nuevamente una posición personal y particular que he tenido en este tema, de que precisamente en el 201 no está claramente escrito de que podemos juzgarnos entre nuestros pares. Y es una posición que la voy a mantener, presidente, porque realmente me preocupa mucho de que desde el mismo Congreso Nacional se esté dinamitando la voluntad popular. Cuando nuestros constituyentes debatían estos puntos con un alto sentido patriótico y entendiendo de la coyuntura de la cual salía el país en el año 92, lo que más resguardaron fue la voluntad popular. Y es importante que nosotros entendamos eso y, por supuesto, no utilizarlo como escudo para defender ni apañar actos irregulares de congresistas. Pero tampoco podemos convertir al Congreso Nacional en una bomba explosiva de la voluntad popular, presidente. Simplemente quiero dejar esta reflexión. En su momento se ha debatido este tema. Yo quiero recordar a los colegas que los constituyentes claramente debatieron este punto y claramente han dicho en su momento que le quitaban al Congreso Nacional la posibilidad de juzgarse entre sus pares. Y hacían mención al texto anterior de la Constitución de 1967 y la de 1940, en la que sí estaba establecido en la Constitución que podían ser juzgados entre sus pares por mayoría de 2/3. Simplemente dejo para reflexión, presidente. La mayoría es la que manda en cualquier cuerpo colegiado, en la Cámara de Diputados. Lo llamamos artículo 41. Y la Cámara ha decidido otra cosa, ha aprobado este reglamento que finalmente está teniendo el mismo final que tuvo el proyecto anterior cuando se estableció mayoría absoluta y luego fue declarada, fue vetada y derogada por el mismo Congreso por los mismos motivos. Entonces, presidente, en algún momento hay que sentarse a trabajar en serio sobre este tema, como siempre dije. No hay que tener miedo de tener criterio propio. No hay que defender a nadie. No hay que apañar a nadie. Pero tenemos que ser honestos intelectualmente con lo que realmente pensamos y con lo que realmente creemos en este tema. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente honorable Cámara. Yo no voy a objetar la mayoría ni minorías, pero sí que voy a defender mi voto a conciencia. Pues hay algo que me asusta, honorable Cámara, es que por la mínima sospecha, como dicen alguien, o porque alguien está sospechado, le vamos a tener que echar de la Cámara. Nosotros le hemos quitado su fuero. Esto es un trabajo del Poder Judicial. ¿Por qué tenemos que meternos nosotros en un trabajo del Poder Judicial? Es la pregunta que yo hago. Acá hay mucho dice qué. Hay dice qué, que algunos colegas están en el narcotráfico. Otros que dice qué vinieron solamente para cobrar su factura, que se le debía mucha plata. Todo él dice que, y por ese dice que nomás, yo no le puedo agarrar y presentar la pérdida de investidura de ese colega. Pero que el Poder Judicial haga su trabajo, ¿cuál es nuestro problema? Como decía mi finada madre, cada chancho en su estaca. Pero resulta que, ahora resulta que nosotros queremos ser jueces de nuestro colega y por él dice que nosotros fuera. Para darle gusto algunos medios que últimamente la mayoría son bastante amarillistas. Estamos, te voy a decir, en el viroreíto tal. Porque esto es un viroreíto, él dice que, imagínate vos, alguien me dice a mí, dice que fulano está en el narcotráfico, llamo, sea tu veal. Alguien me dice también, no, la colega fulana vino solamente para cobrar su factura, llamo, sea tu veal, hay tráfico de influencia, y veal. No podemos estar legislando por él dice que. No estoy dando, y no estoy dando nombre, porque estoy diciendo de que por el chismorreo del disequeo, si no vamos a convertir esto, en vez de ser una Cámara de Diputados, va a ser una Cámara de conventillo o de peluquería, donde los chismes volulan, y bueno, entonces dediquémonos al chimerío y dejémonos de legislar. Entonces, honorable Cámara, simplemente decir que esto con nuestros votos, ya sea blanco o negro, no le estamos defendiendo a nadie, estamos votando simplemente a conciencia, estimado colega. Así que muchas gracias, simplemente eso, porque algunos parece que quieren obligarnos a votar, que supuestamente si no votamos así, le estamos defendiendo a alguien. No le estamos defendiendo a nadie. Acá todos los colegas que se pidieron su desafuero han sido desaforados y que cada uno haga su trabajo como corresponde. Y lógicamente nosotros no tenemos por qué cargar la carga de nadie. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Freddy de Clesis.
Gracias, presidente en ejercicio. Y bueno, realmente es tan complicado y es tan desagradable tratar, ¿verdad?, nosotros entre los pares, entre los colegas, tratar de la pérdida de investidura de nuestros colegas diputados, ¿verdad? Entonces, yo creo que en muchas cosas siempre estoy de acuerdo con la diputada, respeto muchísimo con mi querida vecina diputada que se sienta a mi lado, la señora Celeste. En algunas cosas no comparto, y en especial quiero tratar el caso del colega diputado de mi bancada Colorado Bañeteté, de mi colega Ulises Quintana, que pedir su pérdida de investidura creo que en absoluto no corresponde. El colega, así como todos nosotros, hemos hecho un gran trabajo, un gran sacrificio para que podamos hoy estar aquí representándole a nuestros respectivos departamentos, a nuestras respectivas comunidades, por el voto popular de la gente que confió en nuestro trabajo. Y tantos sacrificios hemos pasado todos, tantas cosas, tantas dificultades hemos sorteado para que podamos representarle a nuestra gente. Cada uno, en mi caso, estoy por la representación de 60.000 votos de mi departamento. El diputado Ulises, me imagino, con más votos, porque es un departamento que es de mayor caudal electoral. Entonces, yo creo que en absoluto no corresponde. ¿Por qué? Porque el colega, por voluntad propia, él se había hecho un paso al costado. Ni bien apenas empezó una investigación de la fiscalía que, inclusive, yo creo que injustamente estuvo él 10 meses o casi 11 meses, imagínate, casi un año privado de su libertad. ¿Y quién le devuelve eso? Estar ausente de la familia, estar ausente de los debates, estar ausente de algo que uno le gusta. Se ha sometido él por su plena voluntad a la justicia. Además, no existe ninguna sentencia o ningún pedido judicial por el colega Ulises Quintana. Y bueno, yo creo que hasta tanto culmine el proceso donde se desestime o se acuse, no encuentro ninguna razón de pedir su pérdida de investidura. Yo creo que a veces también hay colegas o los medios mismos también a veces, ¿verdad?, por tener materiales o por tener protagonismo, sin importar el perjuicio que pueden causar a una persona o la imagen y la reputación, se ensañan de manera inmisericordia, mínimamente por personas sospechadas o porque dime o direte que está en tal o cual cosa. Sinceramente, yo creo que debemos ser cuidadosos y no dejarnos guiar por medidas populistas, presiones de sectores que también solo quieren perjudicarnos, sin tener en cuenta que sus autos quizás también están causando daños peores. Por eso considero que por una razón clara de la justicia le confió su libertad nuevamente al colega Ulises Quintana, porque también él no representa ningún peligro, él no tiene ningún peligro de fuga de ninguna manera y siempre ha colaborado a las investigaciones. Entonces, realmente en ese sentido yo me solidarizo con un colega de la bancada y con los colegas también que de repente no ameriten su pérdida de investidura. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Gracias, presidente. Al solo efecto, presidente, también de dejar constancia sobre una posición que creo es importante destacar, atendiendo la argumentación de algunos colegas que están a favor de rechazar el veto del Poder Ejecutivo. Cuando se dice, por ejemplo, de que cualquier motivo facilitará de que el legislador pueda perder su investidura, Creo que es un argumento que no corresponde, porque en realidad, por más de que establezcamos, de acuerdo a lo que se fundamenta en el veto del Poder Ejecutivo, no significa de que cualquier motivo posibilitará la pérdida de investidura de un parlamentario. Todas, en cada caso, tiene que tener una fundamentación, tiene que tener una veracidad de los hechos denunciados. No porque tengamos una posición política y por algún hecho que sea mínimo, ya se pueda proceder a la pérdida de investidura de algún integrante del Congreso Nacional. Estimo que en todos los casos debe haber una argumentación fundada, de tal manera que la procedencia de esa solicitud de pérdida de investidura sea inobjetable, y no porque se establezca de la manera que el Poder Ejecutivo argumenta en su veto, porque en realidad, en todos los casos, las decisiones del Congreso Nacional se dan por una mayoría simple de los presentes. Esa es la regla general. Y la excepción es cuando la propia norma constitucional establece la mayoría, que sería en este caso, por ejemplo, para los temas vinculados al juicio político de algún miembro de la Corte Suprema de Justicia, del Contralor General de la República, o en el caso inclusive de la amonestación o el apercibimiento a un congresista que ya está establecido. Pero cuando la propia Constitución no hace esa excepción estableciendo la mayoría, ninguna norma inferior puede establecer esa mayoría que en este caso se quiere establecer a través de la ley que se ha aprobado en el Congreso y que ha sido vetado por el Poder Ejecutivo. Pero mi participación en este momento específico es para desvirtuar aquello de que cualquier motivo, por más insuficiente que sea, ya facilitará la pérdida de investidura de algún parlamentario que integra el Congreso Nacional. Eso es falaz, porque eso no corresponde. Cuando se habla de pérdida de investidura, se tiene que tener la fundamentación de tal manera que el pedido tenga un carácter legítimo, pero de ninguna manera un carácter arbitrario, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. La verdad que al final decidí hablar un chiquitito sobre este tema en particular, que me llama poderosamente la atención del debate. Creo que no estamos debatiendo quién tiene que perder su investidura y quién no. Creo que tampoco es una forma exagerada de apreciar de que por chisme se le va a echar a uno de los colegas parlamentarios, porque no funciona así el sistema. Pero sí quiero decir a esta honorable Cámara que nosotros, sin el Estado de Derecho, en este momento no somos nadie. Es decir, con el Estado de Derecho, es decir, la Constitución y las leyes, es lo que nosotros somos diputados y tenemos la representación de la gente para decidir por ellos y decidir por nosotros. Y es esa regla de juego la que nosotros tenemos que respetar, porque si no respetamos eso, la gente también a lo mejor no respeta, y si no respetamos nadie, entonces termina el Estado de Derecho. Esa es la forma que yo interpreto. Y el Congreso Nacional es un órgano político, y hay tres poderes y tiene que estar en equilibrio. Eso es lo que se busca, porque estamos en democracia, eso es lo que se define. El Ejecutivo es unipersonal y le votan la mitad más uno del pueblo paraguayo para llegar a esa situación, pero nosotros no podemos invocar una representación individual porque somos una representación difusa. No podemos hablar de la cantidad exacta de nuestros votantes porque fuimos votados por una lista. Y no solo no somos los únicos que representamos a esta lista, sino también incluso está un suplente detrás de nosotros, por si sucedan casos de que nosotros fuimos designados para cumplir lo que dice el Estado de Derecho y de repente no la cumplimos. Entonces hasta tenemos nuestro suplente para eso, ¿verdad? Así como el futbolista cuando entra en la cancha y no juega bien, enseguida el técnico le saca y le pone al suplente para que tratar de hacer ganar el equipo. Eso es lo que tenemos que interpretar. Y la mayoría establecida en la Constitución Nacional para la pérdida de investidura no es un juego. Es una búsqueda de hacer funcionar el Estado de Derecho y es una búsqueda de hacer también funcionar finalmente el equilibrio de poderes. Cuando un parlamentario tiende a abusar del poder que tiene, eso es lo que se llama tráfico de influencia o uso indebido de influencia. Nosotros tenemos cierta influencia y también podemos abusar, y si abusamos de otro poder del Estado, entonces tenemos que ser destituidos. Eso es lo que se piensa. Y 21, que está definido en la Constitución Nacional, tal vez por error, pero lo escrito está. No es solo 21. Porque si nosotros acá decidimos y estamos de acuerdo 21 solamente para destituirle a alguien, vamos a presentar el pedido de pérdida de investidura, vamos a votarlo 21, vamos a querer destituirle a alguien fuera de lugar, pero no vamos a tener el quórum porque nos va a venir otro 20 personas por lo menos a establecer el quórum, que por lo menos está de acuerdo que se tiene que discutir esa realidad. O sea, no es una cuestión de chisme. ¿Por qué no se dejó simplemente a los otros poderes del Estado, como el judicial, revisar los casos de un parlamentario en el tema del abuso de poder? Porque ellos también pueden cometer abuso de poder contra nosotros. Por eso, cuando se le va a otorgar a ellos la decisión que juzgue por los delitos que no son actividades de poder nuestro, entonces primero tiene que solicitarnos nuestro desafuero y nosotros le desaforamos a alguien y tenemos que revisar los méritos. Y cuando una persona es desaforado por esta honorable Cámara para que se vaya a ser sometido a la justicia, significa que nosotros hemos admitido que por lo menos no es un chisme. Por lo menos que hay realmente una sospecha fundada con algún tipo de pruebas, aunque sea preliminar, para dar el desafuero. Entonces, por todas estas circunstancias, por respetar lo que dice el Estado de Derecho y por ser coherente a lo que nosotros hemos defendido, porque eso fue lo que sucedió en mi caso particular y de muchos de los colegas. Habíamos dicho que tiene que ser mayoría simple, porque así está establecido en la Constitución Nacional, para perder la investidura. Perdimos las votaciones, aceptamos eso, pasa al Senado. El Senado cambió la mayoría, porque aquí también hubo un error en la comunicación del sistema de mayoría, viene y nosotros ya no podemos rechazar, ya no podemos modificar, y por lo menos algo teníamos que optar y se optó por aceptar la versión del Senado y se va al Ejecutivo. El Ejecutivo rechaza en el sentido de lo que nosotros hemos defendido en su momento, y entonces en mi caso particular, por esa circunstancia y por todo lo dispuesto desde el punto de vista político y jurídico, que es lo que nos corresponde, sin ser cobarde, yo me inclino a aceptar el veto del Ejecutivo y decirles a los colegas parlamentarios que el Senado de la Nación, una institución similar que rige casi de la misma manera que al nuestro, sin tener esta ley vigente, usando el reglamento, están haciendo perder la investidura, y nosotros hasta ahora no somos capaces de renunciar a nuestra cobardía y tomar las decisiones, y por esa circunstancia seguimos debatiendo sobre estas cuestiones teniendo miedo de decidir sobre nuestra realidad. Pero ese no es el caso en este momento, tomar las decisiones, solamente tenemos que aceptar o rechazar el veto, y pido a los colegas que se acepte el veto. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. No tenemos diputados inscriptos, corresponde llevar a votación los que estén por aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley, se servirán votar en positivo. Los que estén por rechazar el voto del Poder Ejecutivo y ratificar la sanción de la ley, se servirán votar en negativo. A votación.
Expiró el tiempo, queda rechazado el veto del Poder Ejecutivo, ratificada la sanción de la ley y se remite a la Cámara de Senadores. Siguiente punto del orden del día.